Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'âme est à nous, que la joie vienne. Mais oui.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume.
Bien, en estos momentos Isabel González procede a una limpieza exhaustiva de la mesa donde no hay nadie, pero vamos a ver, una española auténtica, si tiene algo a mano con qué limpiar, limpiará. ¿Qué
por
limpiará?
Supuesto.
Todo. Todo, lo que haga falta.
Bueno, tenías que habernos visto a Rosana y a mí, de hecho, porque el protocolo dicta y la coherencia dicta que la persona que se levanta de una silla y se la deja a otra, deja limpio su micrófono, deja limpio su zona de trabajo, los cascos, los auriculares que tanto estamos usando ahora cuando no los hemos usado nunca, ¿verdad? Nos
yo
van a
jamás.
Salir callos en las orejas, Federico, directamente.
Pues sí,
y,
señor.
Pues cosas como, por ejemplo, los apoyabrazos de la silla, sitios donde mucha gente normalmente no limpia, no es consciente de que ahí se puede depositar todo. Bien, es cierto que esta psicosis, tú sabes que es nuestra desde hace muchísimo tiempo, que no tiene
sí,
tampoco que ver con el
coronavirus. Sí, yo no voy a decir que sea una enfermedad, ¿verdad? Pero vamos, que es un poco rara, sí. ¿Eh?
No lo sé, yo tengo fama, además, sabes que siempre encima de mi mesa, y aquí ya empezamos a contar detalles de las vidas personales. Yo, en mis cosas de cuando nos mudamos desde otra emisora, estaba mi botecito de alcohol de quemar y yo todas las mañanas cuando llego al trabajo lo
sí,
primero...
Sí, pero yo creí que era no para quemar a alguien.
Un día voy a encender una cerilla, ¿verdad? Directamente. Sí. Tú cuando dices lo del Zotal, digo, ay, ¿dónde
claro.
podría yo encontrar Zotal en este momento, verdad?
Hombre, Zotal tiene que ser ya en cosas veterinarias.
Sí, es más agresivo, efectivamente. Bueno, pues los que seguramente también, porque las conozco, Alaska y Bea Cortázar tienen pinta de ser de las reinas de la valleta y Dani Carande,
oye,
como tiene
qué?
A su madre... Nah, tú no, Dani. Tienes a tu madre en casa y además con un protocolo de aislamiento voluntario, según nos contabas ayer, ¿verdad? Dani dice que
sí.
Por la mañana están todos juntos, pero ya por la tarde no se soportan y cada uno se mete en sus cuartos, ¿no?
Pero claro. Es que hay que aprender a sobrevivir a esa soledad tan poblada, ¿eh?
Sí, sí. Y luego a las 8 nos reunimos en la terraza para aplaudir.
Muy bien, como debe ser.
Bien,
a
bien.
Nuestros médicos y a todos.
Os arregláis y todo. Para
claro.
Los balcones, ¿o no?
Sí, os vestís, Dani.
No, hombre.
Vamos, oye, pues...
Como mal vestido.
No,
ayer,
pero...
ayer ya, como hacía frío, ya le dije a mi madre que empezábamos a
una
sacar
estrellita.
Las pieles.
Las pieles, sí, claro que sí. Oye, pues va a ser una forma de relación, ¿no? Como están haciendo en Italia, eso de las pieles en el balcón. Luego vamos a hablar a las 11:20, más o menos, con Ramón Oria de Rueda, con el psicólogo que en otras ocasiones ha intervenido aquí con nosotros, para que precisamente nos hable de cómo sobrellevar ese aislamiento social, ¿no? O todo lo contrario, es estar en casa recluido con demasiada gente que a veces nos pueden llegar a sobrar, pero bueno, insisto, esto será como las 11:20 y la que tiene una auténtica historia que contar es Alaska, Federico, porque sabéis que la semana pasada Alaska tenía contratado un vuelo para irse a México y al final para suerte nuestra, todo he de decirlo, ha decidido quedarse en España, Alaska. Yo no sé si estos son detalles que puedan trascender, pero más o menos ahí queda el titular, ¿no?
Ah, no, pueden entrar. Buenos días a todos.
Es que con López Obrador, dando besitos y abracitos...
Es que
claro.
eso iba a decir, menos
claro,
mal, menos mal.
Claro.
Porque...
Aquí hay que entender que siempre todos nos vamos sumando a lo que van diciendo nuestros gobiernos. Digamos que, aunque a veces tengamos una cierta intuición o un conocimiento previo de que van a pasar más cosas, pues es verdad que todo es lo que te manden. Entonces me encontré con la situación de tener un concierto contratado en el Festival Vive Latino, que es probablemente el más importante de Latinoamérica, uh-huh. y tener que decidir en el último momento si íbamos o no íbamos, porque el festival no canceló, porque precisamente además, y en rueda de prensa, la alcaldesa, el presidente de gobierno, el encargado de sanidad, dijeron que no había ningún riesgo, que México estaba en una fase 1 y que ya a partir de esta semana empezarían a tomar restricciones, pero que ese fin de semana no se anulaba. Entonces, el balón queda en mi lado. Es decir, tengo que anular unidireccionalmente.
Sí.
y con todo lo que eso conlleva.
Económicamente me imagino que muchísimo,
además. A todos los niveles, y también la presión de no saber si te sientes apoyado, cómo lo va a tomar la gente. Pero bueno, es lo que hay que hacer. Uh-huh. Y por lo que he estado revisando para nuestra crónica esta mañana, las revistas del corazón mexicanas, y no hay absolutamente nada. Este problema aún, hoy a lo mejor no va a existir, me alegraría muchísimo, en México. No existe.
Eso es imposible.
Imposible.
¿Claro? Eso es imposible.
Solo hay dos noticias de dos personas que regresaban de España, Carlos Rivera,
¿sí?,
y la actriz Dana Paola, famosa por Élite aquí en España. Y era solamente hablando de su regreso a claro. México.
A ver, dentro de 15 días, yo no lo digo por esas dos personas, sino por las 300 que probablemente les acompañaban en el avión durante los 17 vuelos que hayan aterrizado allí. Bueno, fase 1, si eso lo dice todo, ¿no? Si haces una fase 1, es que va a haber fase 7 en
claro.
algún momento de la historia.
Claro, has dicho que entraba, que a partir de ahora ya entraba, pero claro, cuando tú no te sientes apoyado, esto todos los empresarios que nos estén escuchando, nosotros mismos, cualquier persona sabe que si decide unilateralmente cerrar su negocio porque considera que no es seguro, pero no hay una orden de los gobiernos o de sanidad para hacerlo, uh-huh. pues las consecuencias son muy distintas.
Nosotros, como digo, nos alegramos mucho de que te hayas quedado a las...
Bueno, pero ahí hay una cuestión además que añadir. El modelo de irresponsabilidad ya lo hemos vivido en España. Y el resultado es terrible, pero terrible. O sea, se ha multiplicado por 23 el número de enfermos, de ingresados, por virus. Por 23 desde el 8 de marzo. Porque tenían que montar el numerito. ¿Y ahora qué? ¿Y las personas que puedan fallecer por esto qué? O sea, ¿qué va a decir entonces? ¿Va a decir como López Obrador que hay que amarse y quererse, sí, y que en México
que
impera el amor y abrazarse uh-huh. mucho? ¿Cómo que abrazarse? Uh-huh. ¿Abrazarse cómo? O sea, es un nivel de irresponsabilidad verdaderamente terrorífico.
Terrorífico, sí lo es. Bea, querías decir
Buenos
algo.
Días. No, yo estaba escuchando a Alaska y estaba pensando por dentro. Digo, bueno, es verdad que el gobierno mexicano está todavía en el mundo de Yupi, ¿no? Pero, hombre, yo me imagino que puestos a, por lo que dices, ¿no?, por tomar una decisión unilateral, me imagino que la situación española es suficientemente un argumento como para que nadie te pueda pedir ningún tipo de responsabilidad, ni económica, ni que al final es lo que también luego azuzan, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que
la política
tampoco,
de quédate en casa, bueno, de que no sí. hay que viajar, los de Madrid no podemos ir ni a los pueblos de la sierra porque se enfadan, ni a las playas. Hombre, que os hubierais ido a México es una irresponsabilidad de tal
hay una parte muy muy significativa que nosotros hicimos en nuestra cuenta de Instagram, que es lo único que tenemos oficial, un comunicado que solamente algún medio ha reproducido entero, obviamente. La mayoría de los medios que han reproducido el comunicado han omitido precisamente el párrafo donde se dice que considera que no íbamos por una cuestión de responsabilidad y respeto, ya que provenimos de uno de los sitios más complicados en este momento. Eso se ha omitido. Quizá no era lo más interesante para reseñar, ¿no?, en ese momento en un comunicado.
Pues eso es ocultar información a la población. Y en el caso de
un
los
buen
mexicanos...
Abogado. Un buen abogado impedirá, me imagino, que alguien pueda tomar algún tipo de represalias.
No creo que haya represalias, son sencillamente los distintos sentires que te llegan, ¿no?, de distintos sitios. De todas formas, bueno, esto me imagino que es una especie de dominó que va a ir cayendo por su propio peso.
Claro.
Oye, Alaska, ¿y qué haces en casa encerrada todo el día?
Pues mira, yo tengo, además tengo un problema que supongo que lo tenemos todos cuando decimos que hay tantos infectados, tantos afectados. Ninguno de nosotros sabemos con quién hemos estado ni cuándo hemos estado. Y yo me he tenido que hacer cargo de mi madre, de 90 años, porque estaba sola en casa y porque en casa además había un problema de fontanería. O sea, es increíble, pero es así. Entonces, está aquí en casa. Yo no sé si sería tan estupendo, ya entiendo que no podemos colapsar la sanidad, pero si yo tuviera la constancia de que no tengo nada, me quedaría muchísimo más tranquila, pero mientras tanto, medidas de higiene, ordenar mucho, que nunca da tiempo a ordenar y ahora se está ordenando. Creo que España va a salir reluciente de esto, porque en todas las casas estamos ordenando. Y mamá pues deseando que dejemos de ordenar y a ver si desinfectamos el dominó cubano y jugamos una partidita.
Oh, muy bien.
Hoy el dominó cubano, que además tiene un efecto, bien es verdad que asociado a la coladita, de indudable efecto benéfico, ¿eh? Bueno, pero es impresionante. O sea, primero, cómo esos seres humanos, los cubanos son humanos. Mañana, por cierto, vamos a tener a Zoe Valdés, creo, que nos la ha conseguido Ayanta y estará hablando con nosotros. Pero el ser humano cubano, que es muy especial, por eso siempre nos ha gustado tanto a los españoles, por alguna extraña razón es inmune a lo que cualquier humano común, corriente, vulgar, podríamos decir, no es inmune, que es a los nervios del café. O sea, yo no sé qué tiene ese ser humano, que es medio español, que es que le da igual, o sea, se atiza esas coladitas, y yo no he probado en mi vida una cosa tan feroz,
tan fuerte,
y se queda tan fresco. Además que son coladitas de un dedal, ¿eh? Ahora, con ese dedal es como dos ristretos italianos, ¿eh?
En órbita, ¿verdad? Te pone en órbita.
Sí, sí, sí.
Bueno, Federico, la actualidad rosa, te lo comentaba antes, pasa por los realities, porque yo creo que a la información publicada ayer, bueno, publicada este fin de semana, esa nota de la Casa del Rey anunciando el cese de relaciones institucionales, podemos decir, o ese alejamiento, ¿no?, de el rey Juan Carlos y
el repudio, le han llamado algunos, sí.
El repudio, efectivamente. Pues es verdad que hoy leemos análisis sesudos, hoy leemos informaciones, por ejemplo, la del Mundo, en la que se sostiene que esta historia se conocía ya desde hace un año y que se empezaron a poner ya los cortafuegos hace un año. Acudió el rey actual, es decir, el rey de España, acudió ya al notario para dejar claro cuáles iban a ser sus intenciones y lo que comentábamos ayer, ¿no? Ese dejarte fuera de la vida institucional para que luego no nos puedas poner colorado. Yo creo que tampoco se puede aportar mucho más, excepto cómo puede que afecte quizás a las infantas Elena y a la infanta Cristina. Ayer poníamos sobre la mesa la posibilidad que de ninguna manera, ¿no?, porque ellas... ¿Pero tú crees que ellas van a recibir herencia o van a renunciar también?
Pero si es que aquí se han producido dos cosas también. La prensa, bueno, como todo el mundo sabe, que todo lo que sea la familia real vende, pues vamos a hinchar el perro y vamos a decir que más cosas. Lo último es, no, aunque renuncie, en realidad no renuncia, porque eso no vale nada, como que no vale nada. Cuando tú has dicho que renuncias, eso va a misa. Uh-huh. Claro que vale.
Y proteges, y proteges a tu hija, que yo creo que es el
Por supuesto, si es que una de las trampas, una de las trampas que había hecho esa arpía, porque es una puñetera arpía, que es Corina, que ha estado reinando, y esta es la gran responsabilidad de Campechano, ha estado en la práctica actuando como una reina bis durante casi 10 años. Uh-huh. O sea, claro,
haciendo
es que
y deshaciendo.
Utilizaban... Uh-huh. precisamente al príncipe entonces, ahora a rey, como pantalla por si los pillaban. Uh-huh. Es una cosa tan descarada. Dicen, no, es que eso en realidad no puede renunciar. Claro que puede renunciar.
Pero de hecho lo ha
hecho. Que hasta que no se muera no puede notarse que ha renunciado de verdad. Uh-huh. Pero hombre, claro que puede renunciar. Que
acordaos
es que...
de otra herencia envenenada, la de don Juan.
Sí.
Que
bueno,
se conoció años después de su muerte.
Bueno, años después,
que tenía 2 años. Que tenía 2 millones, ¿no?, en Ginebra.
Bueno, es que mintió totalmente. ¿Os acordáis que Rocío Usía lo había servido con esa veneración que tienen los monárquicos, a veces digna de mejor causa? Y porque no tenía nada, pero nada. Y luego resulta que se murió con dinero el tío, que Mario Conde pagó 2 veces la clínica de...
dándole ropa y
claro, si vivía en la indigencia, qué indigencia, la indigencia moral, porque luego el tío resulta que nada, claro que tenía dinero.
Que tenía todo ahí.
Y ahí también había una relación de altibajos, ¿no?, entre el propio Juan Carlos y don Juan, su padre.
No, tenía un odio total, pero porque, y en eso fíjate, yo que he sido enemigo, y el más enemigo mío, de Campechano, en esa... Tiene razón Campechano. O sea, fue tan mal padre, don Juan, y tan mala madre, su madre, doña María, que no me extraña el odio. Es decir, el único que se portó bien realmente con Juan Carlos fue Franco. Es verdad que así se lo pagó luego Juan Carlos, firmando la ley de memoria histórica, que manda narices. Pero hay que decir que es que realmente fue un niño maltratado. O sea, Juan Carlos era un niño maltratado, pero de verdad. O sea, no, pero no porque le pegaran, sino porque estaba en un estado de absoluto abandono.
Sí, lo cuentas tú cuando ocurre el incidente con su hermano, ¿verdad?
Claro, después de eso, le hizo jurar que no había sido intencionado. Es que después inmediatamente lo echó de casa. Dice, vamos a ver, ¿qué más puede hacer ahora ya la criatura? Le has hecho jurar delante del muerto que no ha sido voluntario. Ya se supone. Pero en todo caso, oye, que lo mandó a Zaragoza, donde a la casa, pues estaba cerrada la Academia Militar de Zaragoza, donde estaba él entonces, tenía 18 años, y tuvo que estar en la casa el portero. O sea, que esa crueldad, el día de Navidad, lo manda, no sea Navidad o Año Nuevo, lo manda a Zaragoza, solo en el tren desde Lisboa, allí, a la academia cerrada, a ver si el portero le daba cobijo. Es que, y de estas pasó, no murió de una perforación de tímpano, porque Vegas Latapié se preocupó. Llevaban 3 meses por ahí de doña María y don Juan, dale que te pego, porque estos bebían como esponjas marinas, y lo tenían absolutamente abandonado. No hubo manera de localizarlos y tuvo que presentarse Vegas Latapié, al que luego Juan Carlos no invitó ni a la coronación, porque aquí ya se sabe el egoísmo brutal de las dinastías, pero tuvo que encargarse él, tenía 8 o 9 años Juan Carlos, de que lo operaran, porque sin permiso, era muy grave la operación, no se atrevía ninguno, ¿eh? Y tuvo que asumir él, a falta de padre y de madre, la responsabilidad de la operación.
En fin, pues son historias...
Y la pregunta que se hace mucha gente estos días, a ver, a raíz de este descubrimiento, hoy he leído también un artículo muy interesante de cómo Villarejo y Corina llevaban chantajeando a don Felipe en el último año, siempre con amenazas, a uno para que no le sigan investigando y a la otra para que le dejaran también en paz las investigaciones, pues claro. Con este asunto que al final Felipe pues ha cortado por lo sano con este comunicado que yo creo que es impecable. Pero la pregunta que se hace todo el mundo... Esos 100 millones que se cuestionan, esos 65 que tendría Corina, esos 2 que tendría la otra amiga, de que ya sabemos quién es, del rey en Ginebra.
Marta, ya.
Efectivamente, que ella lleva años también instalada allí, por eso yo hablaba ayer.
Sí, pero Marta Gallá al menos ha sido discreta siempre.
Sí, ha sido discreta, pero bueno, aquí todo el mundo...
Sí, todo el mundo
aparentemente
discreto,
o presuntamente, dejaremos siempre dicho, pues aquí parece que todo el mundo se ha beneficiado. Pero ese dinero no se podría, ya que es un dinero sucio, feo, que ha obligado, que ha puesto en ahora mismo la institución, está en un momento delicadísimo, ¿no se podría donar, hacer algo positivo con ese dinero? Juan Carlos, aparte de irse de España, de perder todos sus rangos, de que le quitaran el título de rey emérito, porque hasta duele ya decirlo, ¿no podría tener un último gesto de renuncia? Porque si no, siempre se va a pensar, pues si no es el hermano, pues serán las infantas, y si no, pues serán los hijos de las infantas. O sea, es un dinero que siempre va a estar
manchado, ¿no?
Manchado, y siempre va a ser una sombra, ¿no? Una sombra, por lo menos que hagan algo digno con ese dinero.
Bueno, es que para eso, por eso a veces hay que recurrir a la historia psicológica de las personas, porque la psicología de Juan Carlos es la de un tipo que estuvo siempre lampando hasta que lo recogió Franco. Es decir, porque vivían, no es que vivieran por encima de sus posibilidades, es que no tenían ninguna posibilidad, y hay que ver cómo vivían don Juan y doña María. Entonces, una de las razones por las que se rinde don Juan y entrega a Franco es porque él quería seguir pues a su vida, que era una vida más bien de francachela que de cualquier otra cosa. Esto los monárquicos patológicos, como nuestro Luis María, pues no lo reconocerán, pero saben que es la realidad. Y ahora es muy difícil a alguien que ha estado toda su vida preocupado por a ver de dónde lo sacaba, es muy difícil que cambie, porque ya tiene 80 y tantos años.
Ya ves.
Y Federico, bueno, una cosa, perdona Isa,
sí.
Una pregunta. Penal, esto, el comunicado ha sido totalmente una condena por parte de nuestro rey.
Total.
pero judicialmente, ¿qué consecuencias puede tener tanto
bueno, la
para
mesa
Corina,
del Congreso ya estudia volver a abrir el asunto.
Ya bueno, pero el Congreso es
no,
el Congreso.
No, pero eso, esos son
pero
los
es
problemitas.
La justicia la que tiene que hablar.
Sí,
este
pero
caso.
Es que eso depende. Por ejemplo, la fiscal general del Estado resulta que es la íntima amiga de Villarejo. Porque eso, en teoría, podría instar en la investigación al fiscal general del Estado. Pero ¿cómo la amiga de Villarejo, la de información vaginal, éxito asegurado, ¿qué va a hacer esa mujer si está protegiendo a su entrañable garzón?
Pero no tenemos una posibilidad dentro de toda la línea cronológica de esta historia. A ver, me remonto. Corina ahora ha, digamos que, emprendido, parece ser, una especie de ofensiva, pero hubo un momento, y está publicado, en que cuando se le preguntó qué hacía ella, dijo que hacía servicios para el Estado español.
Sí. Bueno, pero eso, sabes que yo recuerdo, porque además, eso ha sido todos los... Yo he tenido tantos líos con Campechano, pero una de las razones es esta. O sea, eso lo publicó en el New York Times, que se dice pronto. Sí. Es verdad que el New York Times es una porquería. Quiere decir que la gente dice, oh, el New York Times, repito, es una porquería. Es el que dijo que Fidel Castro solo era un nacionalista que lo que quería era, pues en fin, salvar la democracia en Cuba. O sea, una cosa fiable. Pero en ese momento, que además el que mandaba allí era Carlos Slim, gran amigo, gran beneficiario de la privatización de los teléfonos en México, y además muy amigo de Felipe González. Bueno, aquello se tapó cuando era un motivo de querella. En España nadie hace servicios para el Estado si no es funcionario.
Claro, claro.
En otros países puede, en España no. Luego lo que afirmó era mentira. Pero estaba Mariano, y Mariano en su cobardía patológica no dijo nada. Con lo cual, quien calla otorga. ¿Por qué? Porque Villarejo ha estado haciendo trabajos sucios, tanto para el PP como para el PSOE, pero inconfesables, o sea, de carácter privado, nada de porra España ni cosa parecida. Y está todo el mundo, pues, que ha callado demasiado tiempo y ahora resulta que no puede defenderse.
Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a recomendar, además, los servicios de transporte continúan trabajando y muchos no nos acordamos lo suficiente de que en 2 días va a ser el Día del Padre. Hay que homenajear no solo a los San José, sino a todos los padres que están, además, encantados de que lo hagamos.
Ya iba siendo hora.
Bueno, pero sí, lo hacemos todos los años.
Sí, sí.
Lo que
sí.
No sé si es con un regalo tan maravilloso como este que nos proponen desde tujamondirecto.com, que por solo 49 euros más IVA y gastos de envío incluidos, nos mandan a casa nada menos que 1/2 kilo de jamón ibérico de bellota loncheado, listo para consumir. Una botella de 1/2 litro de aceite de oliva virgen extra, una lata de tomate triturado gourmet y un regalo sorpresa para papá, que tanto se lo merece. Y además, como digo, tujamondirecto.com, es que nos lo envían a casa. No tenemos más que abrir la puerta y recibir el regalo. También hay un teléfono, por cierto, es el 984-10-28. Repito, 984-10-28. Van a ser 2 minutos nada más esta pausa. Bueno, me dice Maite, sí, Toribio, que 4. Es que ¿sabes qué pasa? Que me riñen porque miento siempre con las publicidades.
Qué vergüenza.
Digo que duran menos de lo que duran. Pero si se pasan en un pispás, sin lo que se dan cuenta los oyentes, estamos aquí otra vez de vuelta.
Aparte, viene Dani Carande pidiendo la palabra, que es una vergüenza, que ahora que yo me estoy convirtiendo y dejo hablar a todo el mundo, y a lo mejor es que estoy enfermo. Pero lo cierto es que tiene derecho el muchacho a que se le escuche.
Bueno, pues a la vuelta, gracias, le voy a preguntar qué opina de Ortega Cano, que dicen que está tristón por cómo
me
se está comportando Aldo.
Porque los toreros son muy aprensivos.
Porque ya no tiene nadie que las cueste. Si la otra la costaba toda.
Para eso le damos la palabra, para eso. Pausa.
Es la mañana, es radio.
¿Pero por qué? ¿Por qué y por qué quieren saber mi vida privada?
Es la mañana, es radio.
¿Por qué? ¿Por qué? Yeah.
Antes de seguir, Bio, recomendación para todas esas personas que ahora están en casa con este aislamiento que tenemos que cumplir. Bueno, pues llamen al 900-730-122, repito, 900-730-122 e infórmese sobre este sistema esterilizador del aire de uso profesional, pero que ahora podemos instalar en nuestras casas. ¿Para qué? Para evitar asma, ronquidos, esa carraspera que tanto nos molesta. Y encima, si llaman ustedes de nuestra parte, de parte de Radio o Libertad Digital, les van a hacer un 15% de descuento. Se llama Bio. Bueno, y vamos a por supervivientes. Si no me equivoco, está además en riesgo la vuelta de los concursantes, porque se ha cerrado el espacio aéreo en Honduras después de decretarse el estado de alarma, de emergencia, y parece que los concursantes todavía no se han enterado de lo que está cayendo aquí.
Bueno, esa es otra, que yo no sé, decíamos ayer que como pase algo, las demandas van a ser tremendas, ¿eh?
Sí.
Pero a mí me parece... algo, a ver,
¿quién tiene ahí potestad? Porque hay por lo menos dos familiares, Antonio David con respecto a su hija y Christopher, bueno, que es pareja de Fanny, de Estefanía, que han pedido que no se lo comuniquen para no preocuparlos. Supongo que una cosa es no les digáis nada y seguid si queréis que siga el concurso, y otra es se para el concurso. Son dos opciones.
Claro. Pero pararlo ahora ya, Alaska, con toda la gente en la isla y sin posibilidad de volver, mira lo que le ha pasado al hijo de Ivonne Reyes. Alejandro no puede volver, es uno de los expulsados y se va a tener que quedar allí, que yo opto porque le reintegren otra vez, ¿no? Y de esa forma, pues por lo menos entretiene el chico.
Pues...
Pero poneros en la piel. Yo antes lo pensaba, yo tengo amigos que tienen a sus hijos estudiando fuera de España. Y claro, mucha gente está con esta situación de decir, ¿qué hago ahora? Tengo una universidad en Estados Unidos o en un internado en Inglaterra. Yo creo que lo mejor es que se queden donde están.
Yo creo que estoy con Bea.
Porque ¿para qué quieres traerlos aquí? Si aquí te los tienes que meter en una casa, no puedes salir ni al balcón.
Ya, Bea, pero a lo mejor el sistema sanitario español está bastante por encima del hondureño. Ahí yo no tengo todas con tu opinión. No sé yo muy bien cómo puede funcionar en caso de que la epidemia se expanda allí.
Pero vamos a ver, Isa, están metidos en una isla.
Claro.
Ya, pero están en contacto con cámaras, con personas del personal, bueno, personal de...
Personas que también están en la isla.
Y que están en contacto con otras personas cuando vuelven a los hoteles, Dani.
Hay una cuestión añadida que es muy complicada. Yo lo dije en su día. Me parece que no tienen derecho a ocultarle a la gente algo que afecta directamente a su salud.
Sí.
¿Qué sucede? Que ahí, claro, quien más quien menos está metido en ese negocio. Pero sí, la verdad, a mí me parece muy irresponsable.
Ahora ni siquiera pueden volver, ni siquiera les podrían dar la posibilidad, que a mí me parece justa, de decir esto es lo que está ocurriendo, puedes abandonar ahora mismo el concurso e irte con tus familiares queridos. Ahora ya ni siquiera podrían
hacerlo. Bueno, esa es la prueba de que no se cumplen las normas del concurso, que es algo que los realities llevan, como dice Alaska siempre, quieren acostumbrarnos a que las reglas están para romperlas. No, las reglas están para cumplirlas. Pero hay una cosa, antes decía Bea, perdón, que es verdad que hay familias que tienen hijos, por ejemplo, en Inglaterra. Bueno, en Inglaterra la política de Boris Johnson va a decir, bueno, pues que la epidemia corra porque nosotros no vamos a tomar en principio medidas. Bueno, eso es discutible, tan discutible que es el único país que lo hace de Europa. Lo lógico entonces es que los padres los hagan volver. ¿Cómo? Si dentro de un par de días seguramente ya ni siquiera por avión, ahora ya por tren, por carretera, ya no se puede entrar en España. Y esa política se va a generalizar prácticamente en toda Europa, salvo la Gran Bretaña. Todos los demás países ya prácticamente están cerrados, y en el avión imagino que le quedan un par de días como mucho. Y es discutible además que no se haya hecho por avión. Pero en fin, para los que están muy lejos, pero a los que son menores, ¿los vas a dejar en Inglaterra con esa política y encima en un internado a lo mejor?
Sí, efectivamente, en un internado allí. Ana María Aldón sigue siendo protagonista. Hoy he leído declaraciones de un amigo de Ortega Cano. Bien es cierto que yo creo que la fuente fiable aquí sería Beatriz Cortázar, que el otro día en el Alerta Rosa, pues más o menos daba bastante luz sobre lo que piensa el torero realmente. Yo no sé si esto ha cambiado, Bea. Dicen que ahora está tristón y que no le están gustando nada esos comentarios de su mujer sobre la falta de calorcito que no recibe de su esposo.
A ver, me imagino que estos comentarios no gustan, sobre todo por la interpretación que luego se hace de ellos. Que yo creo que aquí también todo depende de lo que uno quiera leer entre líneas. Ana María hablaba de que todos los que vivimos en la rutina, en el día a día, pues nos vamos dejando muchas cosas en el camino. Y cuando uno se va 20 días a una isla desierta, empieza a decir, claro, es que pues lo que nos pasa, que luego vuelves a la normalidad y la rutina vuelve, ojo. Pero ella lo que hablaba es eso, pues que al final haces una vida pues muy rutinaria, se va perdiendo en los momentos a lo mejor pues de más pasión, de más calor, porque sí, porque eso le pasa a todo hijo de vecino.
A todas las parejas le pasa eso,
claro,
hombre.
Claro.
Como entonces, digas la chispa, estamos perdidos.
Ya claro. Lo dije ayer, Federico, la convivencia es la tumba del amor.
Hombre, a mí no me lo digas, que llevo 45 años conviviendo. O sea...
¿A ti cuántas veces te lo han preguntado, Alaska, eso?
¿Qué cuántas veces se lo ha preguntado Dani Carande, por ejemplo?
No, yo sí.
Oye, pero el coronavirus esto... también va a ser una prueba, porque hombre. O de aquí salimos todos reforzados.
O separados, porque ayer leí un informe de China que... No,
era China, sí, China, era lo de los divorcios. Sí,
lo
sí,
de
sí.
Los divorcios ahora mismo se han multiplicado, no sé si decían que por 10 o así, las listas de espera que hay en los despachos de abogados o de notarios para divorciarse después
sí, pero decían que también tenía mucho que ver con el calentón del momento, ¿no? Que te pasas unas discusiones brutales y luego ya o te olvidas de ellas y esperas a la próxima o directamente acudes al notario y te divorcias. Leía yo también en otro de los muchos informes que se han hecho. Hay un meme que circula estos días que es muy divertido de después de esto voy a acabar con 2 kilos de más. Alcohólico, divorciado, y dice todas las opciones son correctas, ¿no? Es una posibilidad que también está ahí.
Por eso digo que lo de Ortega Cano, a mí el otro día me dijo una frase muy muy de Ortega, además, muy muy suya, me dijo que él confiaba plenamente en Ana María y que Ana María le respetaba, ¿no? Uh-huh. Es una palabra que nadie utiliza, el respeto, ¿no? Porque ¿sí? La gente dice, pues me es fiel, pues me quiere, pues... No, pero el respeto, él dijo, yo sé que Ana María me respeta, es una mujer que me respeta.
Y ella incluso ha llegado a decir que le quiere pedir que se vuelva a casar con ella.
Claro. Claro,
o sea,
si eso no, eso no
estamos
quita
sacando
que tú
las cosas de, ¿sabes?
Es que es lo que digo, se está interpretando todo de una manera, siempre, por supuesto, sacando la parte más complicada de esa lectura, ¿no? Pues como
hombre,
que ya no,
¿cómo no
funciona como pareja.
Uh-huh. Bueno,
¿cómo no? Ahora... Es que, claro, es que a eso me refiero a no contar lo que está pasando. Si la gente supiera, por ejemplo, esta mujer, si supiera lo que está pasando fuera en España, no diría lo que está diciendo.
Claro, no, estaría preocupadísima por su hijo y por José, por los dos.
Pues claro.
Claro.
Sobre todo por José, que es más factor riesgo que su hijo.
Sí. Ahora sí, 1 minuto y medio, lo prometo, de pausa, pero antes
Seguro. Hay
que subir esas defensas. Inmunobalance, complemento alimenticio con extractos vegetales, vitaminas y minerales que van a contribuir a mantener y fortalecer el sistema inmunitario, por lo que nos dicen los farmacéuticos, que lo que tenemos que hacer ahora, bueno, y los doctores como Enrique de la Morena, mucha vitamina C y mucho Inmunobalance de venta en farmacias para farmacias y en herbolarios.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
¿Quién tenía que hablar? ¿Quién iba a hablar?
A ver, ¿quién quería comentar lo de Ana María Aldón? Que era un tema relativamente zanjado. Yo tengo novedades respecto al caso, bueno, el tema Jaime Ignacio del Burgo, Federico. Es que me entra ahora mismo, un correo electrónico de su parte. Ayer lo contabas tú y yo he de decir que no hice demasiado caso a la carta que también me envió a mi correo electrónico y que luego publicó OK Diario, llamando a que todos nos paseemos por la calle libremente y que él como jurista dice que el gobierno no puede evitar que 46 personas en su pleno derecho de libertad y movimiento, pues eso, salgan a la calle. Y además se aportaban un par de datos de su vida privada y era su matrimonio con una mujer sueca y que ha sido padre de una niña que se llama Ulla y que de hecho ahora mismo me concreta que se llama así porque era el nombre de la bisabuela de su mujer. Él insiste en esta teoría, pero yo me quedo con la parte rosa porque estamos en la sección de lo rosa, todo hay que decirlo, y que de la que se han hecho eco esa parte rosa, pues por ejemplo la otra crónica, ¿no? No sabíamos nada de su vida personal. Yo casi que te pido disculpas porque ayer me dijiste, Isabel, ha publicado una carta, y yo te dije, sí, la he recibido, pero desde que no es fuente, no le presto demasiada atención, y la había tenido ahí como, bueno, es que no me la voy ni a leer. Bueno, pues ahora me la voy a leer de verdad, y voy a, cada vez que tenga una comunicación suya, te la relato, como estoy haciendo ahora mismo con la que me acaba de enviar, en la que insiste en sus teorías, que a mí, por otro lado, me parecen absolutamente disparatadas, no lo puedo decir de otra manera, ¿no?
Bueno, hay que decir que hay un problema ahí. Él habla de que por derecho natural uno tiene ciertos derechos imprescriptibles. Por derecho natural tendrá lo que tenga. Ahora, como lo pille la policía en España incumpliendo la normativa vigente, se le cae el pelo.
Claro.
O sea, no, derecho natural tienes todo el que tú quieras. Ahora, cuidadito con cómo lo ejerces, porque se te caen los palos del sombrero.
Bueno, y la responsabilidad.
Pero además es que yo no entiendo. No lo entiendo. Vea, es que
vivirá en Barcelona, ¿no?
No, creo que vive aquí
en Estados Unidos.
¿No? Bueno, él viaja mucho y creo
claro,
que...
Usted no se sabe dónde
bueno,
vive, qué hombre.
Como,
¿no?
Como digas,
ah, yo pensé
Unidos,
que estaba en América.
No será como esa famosa
no sé
modelo.
En Ginebra también.
A ver, si estuviera en América no se quejaría de esta manera. Directamente acataría las órdenes presidenciales porque
sí,
allí
porque
sí que
bueno,
se toman las
América.
Cosas en serio, claro.
Ahí by the book te mandan a la cárcel pero como si fuera japonés en la Segunda Guerra Mundial.
Pero no será, Bea, como aquella famosa modelo que siempre nos decía que vivía en Nueva York. Y al final vivía en Boadilla, York. En Boadilla del Monte.
O como aquella famosa artista que se iba de viaje en largos cruceros y solamente bajaba las persianas de su casa.
Bueno, perdona, eso es tan real que en algunas de las novelas de Galdós aparecen precisamente las familias de los cesantes, los pobrecicos que han perdido el empleo en la crisis de gobierno, que entonces dicen, pues nos vamos a San Sebastián. Y, por supuesto, cerraban las persianas. Y luego decían, qué raro que no nos viéramos.
Bueno, claro. Bueno, para terminar, Beatriz de Borbón ha fallecido este fin de semana y quería Dani precisamente mandar un mensaje. Me imagino que todos, ¿no? Todos conocéis a su familia.
Sí, conocía muy bien a Beatriz. Era, pues bueno, una mujer muy diferente, muy singular, muy divertida. La gente la recordará porque era coleccionista de ranas. Sí, siempre salía con 20 ranas alrededor. Y en su casa, yo la última entrevista que le hice en las matas, a las afueras de Madrid, tenía pues desde un cerdo vietnamita a 25 gatos, loros, bueno, aquello era como el zoológico.
Fue la primera en pasearse con un cerdo.
Cerdito.
Pero eran
sí,
ranas
que en Teruel eso no se vio bien, ¿eh?
No,
ahí somos partidarios de la explotación del de la
pero
vista.
Pero no era el cerdito vietnamita, este chiquitito que tiene Cruz Cluny, era el cerdito vietnamita, este gigante que parece un jabalí enorme.
Sí, no, sí. Por eso digo,
sí,
es que
yo
claro,
lo vi,
sí. Así
a mí me daba miedo de lo grande que era.
Que desecado luego está bueno, ¿no?
Sí,
pero...
Una mujer además, Federico, que fue la que trajo al Vogue a España.
Sí, eso es cierto, fue directora, sí.
Y que durante ya se retiró y todo... Y durante muchos años se ha dicho que la van a hacer un homenaje y nunca se le hizo un homenaje. Uh-huh. Ahora es el marido de Olivia, Julián Porras, que nos escucha todas las mañanas, que quien le quiera hacer un homenaje a su suegra.
Uh-huh. Bueno. Y además, trágicamente después,
Olivia,
un mes después, ¿verdad?, del fallecimiento de su hermana. Es que se han juntado...
A ver, evidentemente, ella llevaba enferma años, ¿eh? Es verdad, ella tenía una más enferma de pulmón y de corazón. La muerte de su hija ha sido pues, el mazazo final para su estado de salud y la tristeza de su hija Olivia, que en un mes ha perdido a su hermana y a su madre, es que encima su madre no han podido ni velarla, o sea, no ha podido haber velatorio, ni funeral, ni nada, porque están, entre otras cosas están prohibidos, evidentemente.
Nada, estuvieron en el velatorio, según me contaba mi Julián el domingo, estuvieron solamente Olivia, él, vamos, y su Fran, el hijo,
el otro hijo,
el duque de Sevilla, Francisco de Borbón, sí, la abogada de la familia y uno y otro amigo.
Ya. Y cada uno a un metro y medio de distancia, se supone.
Sí, sí. Bueno, por cierto, eso me recuerda que hay noticias de ultimísima hora.
Sí, lo hay.
Y hay que contarlas, porque aquí lo principal es que los vivos tenemos que sobrevivir.
Y sobre todo estar muy informados, con noticias veraces, y después, además de que Juan Pablo
Sin bulos.
Sí, haga toda esa recopilación de lo último que está pasando. Vamos a hablar con un psicólogo, Federico, con Ramón Oria de Rueda, como hemos dicho, y Andrés Amorós, por petición tuya, va a hablar del Decamerón. No podía haber
Hombre,
elegido,
claro,
¿verdad?
Es que
un mejor
en
momento.
Lo malo hay algo bueno siempre.
Bueno, pues
oye, y recordar que mañana sale la revista del corazón.
Ah, mira, que están haciendo esfuerzo.
Qué bien. Pues, ¿y habéis podido hacer algo más que hemeroteca?
Hemos hecho.
Ah, eso está bien.
Lo que no sé si llegarán aquí.
¿Tienes alguna portada que nos vas a sorprender, Dani?
No.
Tú no. No la protagonizas.
A ver, iremos todos. Yo creo que la noticia de la semana ha sido lo de los Reyes.
Uh-huh.
¿Y os ha dado tiempo a meterla y a,
claro,
a poder dar noticia bien, bien?
¿Sí? Sí.
Vale, vale.
El comunicado lo teníamos, de hecho, el domingo.
Creo que va a tener Beatriz información privilegiada.
No sé si llegarán, porque los periódicos hoy ya han...
Espero.
Han terminado de enviarlos. Bueno, pues...
Cuando nos veamos físicamente ya os contaré.
Vale.
Habremos cambiado hasta de color.
Sobre todo de pelo, porque no hay peluquerías.
Color de pelo,
bueno,
¿verdad?
Una de las cosas por las que ha habido que cerrarlas es porque a la gente le dio por las mechas y no había manera. Y los peluqueros decían, oiga, que yo también me puedo contagiar. Bueno, pero es solo un momentito.
Claro.
Un momentito.
Sí, me gustaría destacar la oferta que han hecho Luis Itachi,
¿sí?,
de ir a domicilio. Ellos han cerrado sus salones, claro, pero ir a domicilio a quien lo necesite, pues gente mayor, gente impedida, que ellos, tomando todas las medidas, están dispuestos a ir a los domicilios de toda la gente que necesite efectivamente poder asearse y no tengan facilidad para hacerlo.
Oye, pues sí, eso es un gran detalle.
Un gran gesto por Luis Itachi, que son de toda la vida y los clásicos.
Bueno, hablamos gracias a Bea Alaska y a Dani Carande, y nosotros escuchamos las noticias.